Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
El domingo pasado llegamos a una frase concluyente, y no sé si la recuerden, pero la frase concluyente es: sin cambios no hay avance. ¿Recuerdan esto? Sí, sin cambios no hay avance. Y hablábamos de que si queremos avanzar, tenemos que hacer cambios. Y hablábamos de los cambios naturales, hablábamos de los cambios forzosos, hablábamos de estos cambios que vamos realizando, de algunos cambios incluso que nosotros tenemos que forzar para que las cosas se den, pero el propósito es avanzar. Ahora, la pregunta ahora es: ¿realmente quiero avanzar? Porque una cosa es decir vamos y otra cosa es decir así quiero ir. Y a veces se convierte en algo de alguna manera forzoso. El problema es que probablemente sí quiero avanzar, pero sigo en el mismo lugar. Por eso les daba yo el ejemplo de la caminadora. ¿Recuerdan? El ejemplo de la caminadora. Que uno va corriendo ahí, va avanzando, bueno, va caminando y al final de cuentas uno se da cuenta que sigue en el mismo lugar. Pero la pregunta entonces aquí es: ¿quiero avanzar? Pero ¿por qué no lo hago? En el cuento de Alicia, en el País de las Maravillas, está Alicia buscando y se encuentra con el gato. Y entonces el gato le pregunta: ¿qué quieres? Y ella dice: estoy buscando cuál es el camino correcto. Y el gato le dice: bueno, eso depende de a dónde quieres llegar. Y ella dice: ah, eso no importa. Y entonces el gato le dice: bueno, entonces realmente no importa cuál es el camino que quieres tomar. Para hacer cambios debemos saber hacia dónde vamos para saber si debemos cambiar. Queremos avanzar, queremos hacer cambios, pero la pregunta es: ¿hacia dónde vamos? Entonces quiero que me acompañen, abran sus Biblias, prendan sus Biblias allá en Filipenses capítulo 3. Dice ahí en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 12, dice lo siguiente: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Luego dice: hermanos, no pienso, creo que es el anterior ahí, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Me llama la atención entonces aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo. Algunos dicen que probablemente Pablo tenía en su mente la figura del atleta, la figura de las Olimpiadas, la figura de aquel que corre, que por cierto ya vienen las Olimpiadas, ¿verdad? Ya falta poco tiempo para esto. Y entonces parece ser que Pablo tiene en mente esto. Entonces, vayamos un poquito a imaginarnos si es que Pablo tenía en mente esto. ¿Pueden imaginarse los corredores de ahora? Están ahí, listos, tienen ahora unas bases donde se ponen para arrancar la carrera. Cuando suena el disparo, salen disparados, a lo mejor por eso de ahí viene. Salen corriendo y allá van. Es raro que alguno de ellos voltee a ver quién lo viene alcanzando. Al corredor no le importa lo que está al lado, su meta es llegar, y cuando ya va llegando, él no está viendo si viene otro al lado. Lo que hace el corredor es extenderse para poder ganarle por lo menos por un pelito al que viene junto. Entonces, o a lo mejor hasta por una nariz, pero va y se extiende con tal de que la cámara fotográfica le capte quién llega primero. Parece que el apóstol, no eran las Olimpiadas exactamente igual, pero parece que el apóstol Pablo tiene esta figura: me extiendo hacia adelante para lograr mi objetivo. Pablo dice, esto es lo que yo hago. Mi propósito es avanzar. Y entonces, mis hermanos, yo encuentro aquí en este pasaje dos consejos que el apóstol Pablo nos da a nosotros. El primero tiene que ver, vean el versículo 13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así es que, dice, escuchen los perfectos. Y aquí está el primer consejo. Todos debemos tener este modo de pensar, dice. Todos debemos tener este modo de pensar. Así es que el consejo que encuentro aquí es que debemos de pensar así, dice. Debemos de pensar así. O, en su defecto, debemos cambiar de manera de pensar. ¿Qué es lo que yo les mencionaba hace 8 días? Que tiene que ver con la palabra arrepentimiento. ¿Se acuerdan? La palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Un cambio totalmente de pensar. Y esto es lo que Pablo tiene en mente. En los versículos anteriores de este pasaje, de estos versículos que tenemos, ustedes pueden ver que Pablo está diciendo, ¿así hay algo de qué gloriarme? Si todos están presumiendo de algo, dice el apóstol Pablo, yo también tengo de qué gloriarme. Y empieza a decir, yo soy hebreo, y empieza a decir todas sus cartas credenciales, incluso sus cartas credenciales que tiene que ver hasta con su educación. Soy fariseo de la mejor escuela, y no me pueden criticar en eso. Como fariseo, soy celoso, decía. Soy hebreo de sangre pura. Tengo el idioma materno que es este, el hebreo, decía el apóstol Pablo. Yo tengo de qué gloriarme, tengo de qué confiar. Pero el apóstol Pablo tuvo que cambiar su manera de pensar. Si ustedes ven allá, otra vez en el mismo pasaje, en el versículo 13, dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome. Incluso más adelante también el apóstol Pablo dice que todo eso que había ganado lo tengo por basura, dice el pasaje. Pablo dice, si quiero avanzar, lo primero que tengo que hacer, y hermanos, él dice ahí mismo, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. No podemos seguir pensando igual. Y hermanos, por eso hablaba yo hace 8 días de los cambios. Nosotros vamos siguiendo los cambios, querámoslo o no, vamos siguiendo los cambios. Ayer en una predicación que estaba yo ayer en la tarde en una boda, les dije, saquen sus celulares, voy a hacerlo aquí, saquen sus celulares, todos tienen celulares, sáquenlos ahí y véanlo. Y la pregunta que quiero hacer con los celulares en mano es, ¿cuántos celulares cambiaste para llegar a ese? ¿Recuerdas tu primer celular? Ay, mano, yo recuerdo mi primer celular. Era un ladrillón, era regalado, porque ni siquiera yo me lo había comprado, y tenía que estar conectado porque la pila no servía. Así es que siempre tenía que estar conectado. Así es que me compré mi cablecito para conectarlo en el auto y tenerlo con... Uno, yo me sentía millonario con mi primer celular. Y recuerdo que iba una vez en el carro con mi teléfono ahí, y le sale a uno lo presumido, ¿verdad? Así es que en un semáforo tomé mi celular para que me vieran que yo tenía celular ya, y marqué a mi casa y me respondió mi hija. Yo ahí, hola hija, ¿cómo estás? Hablando desde mi celular, desde el carro. Hola hija, ¿cómo estás? Hola pa, mira, ya voy. Ah, bueno, adiós, y me colgó. Así, y su plática fue. Así es que tenía que disimular que yo estaba hablando, porque ya mi hija me había cortado. Pero ¿a cuántos celulares han pasado por tu mano hasta tener el que tienes? Muchos, probablemente. Otros no tantos. Pero al fin de cuentas vamos con los cambios y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Yo recuerdo, creo que aquí solamente una vez se vivió, Pero en México, cuando empezó el cambio de horario, yo recuerdo ese proceso del cambio de horario, el horario de verano, la gente empezó a reclamar. Bueno, todos reclamamos, que por qué una hora de adelanto, realmente no nos levantamos a las 6, nos levantamos a las 5, y la gente reclamaba por todo eso. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que cuando se dio el cambio de horario, en la iglesia que yo iba, se empezó a decir que eso era del diablo. De veras, se empezó a decir, ya Cristo viene porque esos cambios son del diablo. Hay que cambiar de manera de pensar. Pero al fin de cuentas, querámoslo o no, todos tuvimos que cambiar una hora en nuestro reloj. Pablo dice, y da el consejo así, así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensa de forma diferente, Dios le hará ver esto también. Pablo dice, no podemos seguir viviendo igual, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Pablo cambió su forma de pensar con respecto a todas sus credenciales. Luego el segundo consejo que viene aquí, dice que tenemos que vivir de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado, dice el versículo. Versículo 16, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Reflexionemos un poco en esto. Pablo tenía cosas en las que confió en su tiempo, en sus logros, lo dicen los versículos atrás. Como por ejemplo, el ser fariseo, el haber estudiado en las mejores escuelas. Él decía que estudió en la escuela de Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Él mismo dice que todo esto lo ha tenido como basura. Sin embargo, lo usó en su momento. No es que tiró sus títulos a la basura. Lo que Pablo está diciendo es que eso ya no es la base de en lo que yo confío para vivir, es el apóstol Pablo. He cambiado mi manera de pensar. Mi confianza ahora está en Cristo Jesús. Sin embargo, usó lo que sabía. Incluso usó su ciudadanía romana. Cuando más la necesitó, sacó su credencial de que soy ciudadano romano. Utilizó sus conocimientos cuando entraba a las sinagogas a hablar con los fariseos, con la gente que entraba al templo. Usó sus conocimientos, no los tiró totalmente a la basura diciendo esto ya no me sirve. Lo usó. ¿Qué tal cuando Pablo estaba allá visitando los monumentos a los dioses y se encontró uno que decía al Dios no conocido? ¿Recuerdan esa parte? Pablo usó su conocimiento, Pablo usó lo que sabía, Pablo usó sus habilidades para poder comunicar a otros, ahora también su manera de pensar. Así es que Pablo dice que tenemos que vivir de acuerdo también a lo que hemos alcanzado. Pablo, aunque dijo que lo había dejado en la basura, eso quiere decir que no, nunca jamás lo usó. No, jamás usó Pablo usó sus conocimientos, usó lo que ya había alcanzado. Y él decía también, vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Ahora, Pablo también se refería a esa salvación que ya había sido alcanzada. Pablo decía, ya cambiamos nuestra forma de pensar, entonces vivamos de acuerdo a esa forma de pensar, pero también utilizando las cosas que ya hemos logrado. Veamos cómo podemos hacer esto hoy en nuestros días. Algunos ya tienen varios logros. Buen nivel académico, una cuenta en el banco que les hace estar tranquilos, posesiones materiales como una casa propia, las cosas que se necesitan, un trabajo estable o ser sus propios jefes. Otros estamos buscando logros en la vida. Otros estamos abriendo brecha, buscando en el mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos, una estabilidad. Y estamos en el tiempo de tomar decisiones. Probablemente ya está la meta fija. Ahora hay que ver cómo tomamos esos pasos para alcanzar esta meta. Cambia tu forma de pensar. Espiritualmente debes comenzar por quién eres en Cristo Jesús. ¿Eres salvo? ¿Eres un pecador perdonado? ¿Eres una nueva criatura? ¿Alguien que tiene la ayuda del Espíritu Santo? ¿Tienes la palabra de Dios como guía? ¿Ya eres diferente? Esto debe llevarte a tomar decisiones diferentes a lo que el mundo piensa, y tienen que estar basadas en la voluntad de Dios. Si ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador y lo dices, tu forma de pensar debe ser distinta, hermano. El mundo dice una cosa, pero tu forma de pensar debe ser distinta. Si hoy el mundo dice que el matrimonio no sirve, nuestra forma de pensar debe ser distinta, hermanos. Si hoy en los jóvenes dicen que esto de la virginidad y de la pureza ya pasó de moda, si tú confías en Cristo Jesús y Él ha cambiado tu vida, tu forma de pensar debe ser distinta. Si hoy el mundo dice que todo se puede y que se pueden casar hasta del mismo sexo, nosotros los hijos de Dios pensamos de una manera distinta. Nuestra forma de pensar es diferente a la que el mundo, nos da. Así es que tenemos que pensar en esto. Ahora, lo que has logrado y lo que estás logrando debe servir para contribuir al reino de Dios. Cada cosa que tienes y has logrado es una herramienta para dar a conocer a Cristo, y a la misma vez te hará a ti crecer en el Señor. Para los jóvenes que están estudiando, si tu propósito está basado en lo que tus padres te preguntaron, como ¿y cuánto vas a ganar con esa carrera? ¿Y eso te va a dejar? Creo que ya les conté a ustedes que una hermana me dijo, ay, pastor, ahora mi hijo que quiere ser pastor, dice, así me dijo. Así le dijo, sí, así me dijo, que mamá, yo quiero ser pastor. Yo le dije, ay, hijo, te vas a morir de hambre. Y a mí me lo estaba diciendo. A veces los papás tenemos ciertos conceptos y vamos de alguna manera guiando a nuestros hijos. Pero eso que tú estás pensando, mi querido joven, en lo que tú quieres estudiar, cuando los papás te dicen, ¿y cuánto vas a ganar? Ese es un error, te voy a decir por qué. Porque estamos pensando igual que el mundo. ¿Cuánto voy a sacar? ¿Cuánto voy a ganar? Y estamos pensando solo en el dinero. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿qué dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 y 8? Dice lo siguiente: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Si tú, joven, estás pensando en trabajar, eso es bueno. Si estás estudiando y tienes tu meta, eso es bueno. Pero no solamente es para ver cuánto ganas, es para desarrollarte como persona. Pero mira lo que dice el versículo: eso que ganas, eso que Dios te permite ganar a través del trabajo, sirve para que tú des al Señor y para que tú ayudes a los demás. No solo es para ti mismo. Ven, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Trabajo para hacerme rico. Si eso estás pensando, creo que no es exactamente lo correcto. Tienes que trabajar para desarrollarte, porque el trabajo es un desarrollo para ti, pero también es una forma en que tú contribuyes a la comunidad, y es una forma en que tú ayudas a sostener a tu familia, pero también es una forma en que tú puedes ayudar a los demás. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 17 al 19. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta, dice Pablo. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante y un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Hermanos, si tenemos, hay que dar. El pensamiento que nos han metido es tener, 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 tener. Pero Dios dice, yo te doy para que tú des. ¿Se dan cuenta? Eso es una forma distinta de lo que el mundo piensa. El mundo dice, tú ten, guarda, disfrútalo, vívelo tú. Y en la cuestión económica Dios dice, yo te doy para que tú des. Esa es una forma distinta. Entonces, en otras áreas, mis hermanos, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, pensemos en comunidad, como iglesia, Alfa y Omega. El objetivo, mis hermanos, es crecer. El objetivo como iglesia es crecer. Hay algunos que dicen, no en esta iglesia, pero hay algunos que dicen, ¿para qué crecer si así estamos bien? Incluso una vez alguien me dijo, ¿para qué crecer, pastor? Más problemas para usted. No, el propósito es crecer. Ahora imagínense crecer en 5 o en 10 años, mis hermanos, todo va a ser diferente. Nuestros niños y adolescentes serán diferentes, con una forma distinta de ver y de vivir la vida. Eso no lo podemos negar. Ya imagina, ¿quiénes tienen? Vean a sus niños, los que están ahí. Que tienen, vean, imagínatelo, dentro de 5 o 10 años, ¿cómo va a ser? ¿Quiénes tienen adolescentes ahí sentados con papás que tengan a sus adolescentes ahí? Vean a sus adolescentes. Imagínatelo dentro de 5 o 10 años. Ahora, las esposas, vean a los esposos. Imagínatelo dentro de 5 o 10 años. Hasta se ríen, ¿verdad? A ver si va a vivir. Ahora, y véanse ustedes mismos, ¿cómo voy a ser dentro de 5 o 10 años? Hermano, las cosas hoy están cambiando rapidísimo. Están cambiando rápido. Alguien dijo, qué bueno que ya salió el iPhone 6, por fin puedo comprarme el 4, porque ya está más barato. Pero la verdad es que las cosas van rapidísimo. Cuando yo compré este iPad, hermanos, me acuerdo que fui a la tienda, lo compré, lo saqué de la cajita y entré al mundo de la tecnología. Y un amigo me ayudó, me dijo, tienes que tener ahora una tienda y que tu número no sé qué secreto y que todo este rollo. Y yo llegué a mi casa ya listo con mi iPad, ¿verdad? Contento, la abrí, la enseñé, la presumí a mi familia, mira, ya soy moderno. Y al otro día sale la oferta, salieron las nuevas mini iPads. Al otro día, esto era antiguo. Y yo me quedé, ¿por qué no me esperé un día? Hermano, las cosas están cambiando rápido en nuestro mundo hoy. Rápido. Ahora imagínense, dentro de 5 o 10 años, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo van a estar nuestros niños? ¿Cómo van a estar nuestros jóvenes? Ahora, tenemos que recordar, mis hermanos, que la palabra de Dios es inmutable. Así es que uno de los propósitos, entonces, mis hermanos, es que como iglesia tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Así es que imaginémonos dentro de 5 o 10 años, los que estamos aquí. La iglesia tiene que ser diferente. Tenemos que ser más. Y claro, ¿cómo? Cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, haciendo discípulos, no robando ovejas. Si queremos crecer, tenemos que cumplir la palabra de Dios, ¿cómo? Haciendo discípulos. Esa es la forma en que nosotros tenemos que crecer. Pero también tenemos que hacerlo de una forma, y creo que la meta también es, mis hermanos, de la iglesia, no solamente es crecer, sino llegar a ser una iglesia atractiva en su forma y estilo. Debemos ser una iglesia atractiva, una iglesia que cambia, una iglesia que la gente diga, yo quiero estar ahí. No solo por conocer a Jesucristo, sino porque yo quiero estar ahí. Siempre digo esto a los papás, cuando doy pláticas a papás, llega un momento en que tu hijo, llegamos a un momento en que los papás empezamos una lucha con los amigos de la calle. Y entonces está el hijo y dice, ¿dónde quiero estar? ¿Con mis amigos de la calle o con mi familia. No sé cuántos jóvenes están en esa lucha ahorita. ¿Dónde realmente me gusta estar? ¿Con mis amigos de la calle o con mi familia? Y entonces entra una lucha entre los papás y los amigos de la calle. ¿Dónde crees que va a ir tu hijo? Dime, ¿dónde crees que va a ir tu hijo? A los amigos. ¿Por qué? Porque ahí le gusta estar. Entonces, entra esa lucha y ahí es la competencia. Papás, amigos. Papás versus amigos. Y los hijos están, ¿dónde? ¿Dónde quiero estar? Tristemente, la mayoría se va a ¿dónde? Con los cuates de la calle. ¿Por qué? Porque ahí lo aceptan como es. Porque ahí le permiten ser como es. ¿Me explico en la ilustración, hermanos? ¿Sí? Ahora como iglesia. Imagínense ser una iglesia atractiva, hermanos. Donde la gente diga, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Me gusta cómo hacen las cosas. Me gusta su forma, me gusta su estilo. Pero hermanos, otra vez, siempre basado en nuestra visión y misión. Ser una iglesia imitadora de Cristo, pero atractivo. Ser una iglesia, ser personas que buscan ser igual a Cristo, pero atractivo también. Ser una iglesia que su misión es conocer a Cristo y darlo a conocer, ¿no? Pero de una forma atractiva. Y entonces para esto, mis hermanos, para lograr que en 5 o 10 años hayamos crecido, seamos una iglesia atractiva para nuestro tiempo, entonces tenemos que empezar. Uno, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Miren, ya somos una iglesia diferente en algunos aspectos. Y creo que eso es un gran avance. Si nos comparamos con las iglesias de afuera, aunque voy a esto, no estamos en competencia con nadie. Somos Alfa y Omega. Pero creo que cada iglesia también, de alguna manera, yo diría, tiene su personalidad. Y nuestra personalidad es distinta a las iglesias a otras iglesias. Hemos cambiado. La iglesia en ese sentido ha avanzado. Pero creo, mis hermanos, que podemos hacer las cosas mejor. Pero para hacer las cosas mejor se necesita cooperación y trabajo. Se necesita pensar en el futuro y no en el pasado. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Pablo lo dijo en su propia vida. Dejando lo que queda atrás, voy hacia adelante. Entonces, como iglesia, si queremos cambiar, si queremos avanzar, tenemos que fijarnos en el futuro y dejar entonces el pasado para entonces poder avanzar. La segunda cosa que tenemos que hacer como iglesia es que lo que hemos logrado debemos usarlo a favor nuestro para la obra y el avance. Tenemos un terreno, mis hermanos, allá está, y este no se puede quedar solo ahí para días de campo. Tenemos que usarlo, tenemos que empezar a trabajar para el futuro. Esa es la forma en que nosotros tenemos que avanzar. Lo que ya tenemos, tenemos que hacerlo. Hermanos, ya tenemos una cantidad grande de personas. Y ayer platicaba con Angelita, gran número que tenemos ahora de personas como iglesia, nos damos cuenta, mis hermanos, que a veces ya nos cuesta saber si viene a la iglesia o no. Nos encontramos en la calle, hola, ¿cómo está? Ay, qué gusto. ¿Es usted hermano? Sí, yo soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? Al Alfa y Omega. Ay, de ver, yo también. Ya somos un número grande de personas. Bueno, eso que tenemos ya, Tenemos que usarlo entonces para mejorar. Somos un número grande como iglesia, más que otras aquí en Chimaltenango. Ahora, reconocer que también menos que otras aquí en Chimaltenango. Pero tenemos, mis hermanos, el recurso humano para avanzar. Así es que te animo a que usemos lo que tenemos. Actualmente, en algunas cosas que tenemos, creo que no las estamos aprovechando bien. Por ejemplo, el tiempo de la escuela dominical. ¿Cuántos se quedan? Tal vez no estamos aprovechando bien ese tiempo que tenemos. Ya tenemos algo. Bueno, si lo tenemos, saquémosle provecho y usémoslo bien. Los GPS es una buena estrategia, pero no la estamos aprovechando como se debe. Es una buena estrategia para avanzar, es una buena estrategia para cuidarnos, es una buena estrategia de discipulado, pero no todos lo estamos aprovechando bien. ¿Qué otra cosa viene a mi mente? Los eventos evangelísticos, mis hermanos. Viene uno próximo, el sábado 16 de julio a las 5 de la tarde, un evento para varones aquí en la iglesia Alfa y Omega. Tenemos eventos evangelísticos. ¿Cuántos participan de esto? ¿Cuántos dicen, es mi iglesia, hay un evento, me llevo a mis cuates, me llevo a mis amigos? No los estamos aprovechando bien. Misiones, el comité de misiones. Miremos el tamaño de la iglesia. ¿No creen que el comité de misiones debería ser más grande? No lo estamos aprovechando. Los servicios en la noche, mis hermanos. Tenemos dos devocionales aquí. Uno en la mañana. Bueno, los dos, uno a las 7:30, otro a las 10. Y miren la cantidad que hay solo en este devocional. En el segundo está igual. Pero en la noche no lo estamos aprovechando. Hay cosas que tenemos que no las estamos aprovechando. Vienen los talleres para matrimonios, mis hermanos. El 13 de julio, miércoles 13 de julio a las 7 de la noche. Invitamos a todos los matrimonios, mis hermanos. A todos los matrimonios. A unos talleres, mis hermanos. Que por cierto, algunos lo necesitan. ¿Lo vas a aprovechar? Realmente, mis hermanos, creo que entonces debemos aprovechar todas estas cosas. Quiero ser sincero. Excusas y justificaciones hay muchas. Hay muchas. Hasta el chuchito ponemos de pretexto. Hay muchas. Pero es ahí, mis hermanos, donde yo les animo a cambiar de nuestra forma de pensar e integrarnos. Es un trabajo de todos. El crecimiento de la iglesia, mis hermanos, el hacer que la iglesia sea diferente, el hacer que la iglesia sea atractiva, ese es un trabajo de todos. De todos. Así es que quiero animarles, mis hermanos, dejando lo que queda atrás, avancemos hacia adelante. Así es que quiero dejarles entonces algunas cosas para poder practicar esta semana. Número uno, evalúa esta semana tomando un tiempo para primero ver si en tu vida tienes algunas metas. ¿Tienes algunas metas? Si no las tienes, es tiempo de poner metas en tu vida. Porque si no, estás como Alicia en el País de las Maravillas. ¿A dónde quieres llegar? Eso no importa. Entonces no importa lo que hagas. ¿A dónde? ¿Cómo estás en tu vida? ¿Hasta dónde quieres entonces llegar? O si las que tenías, ya las alcanzaste. Y si no, entonces pregúntate, ¿por qué no las he alcanzado? Y todos sabemos, hermanos, al principio de año, ahí estamos a la mitad. Pero a principio de año ponemos metas en nuestra vida. Solo evaluando ahí, te pregunto hoy a mitad de año, ¿ya las alcanzaste o cómo vas? ¿En qué paso vas? Algunos dijeron, ah, este año sí me voy a casar. ¿Cómo vas? No sé, hay diferentes metas. Solo pregúntate, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en tus metas personales? Dos, cambia. ¿Qué pasó? Ahí está. Dos, cambia tu forma de pensar en lo que te ha impedido avanzar. Evalúa en qué área debes cambiar tu forma de pensar. ¿Qué te ha impedido para avanzar? Tal vez sigues usando el mismo sartén. Hay que cambiarlo. Tal vez sigues pensando como cuando eras niño. Hay que cambiarlo. Tal vez piensas como hace 10 años. Hay que cambiar tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Así es que evalúa en tu vida. ¿Qué áreas no he cambiado y sigo pensando en lo mismo? Sigo pensando que las cosas deben ser así. Yo te invito a que cambies tu forma de pensar. Es bueno. Ayuda. Número 3. Intégrate a apoyar en lo que tenemos en la iglesia. Desarrolla tus dones y habilidades para ayudar al avance de la iglesia. Es un trabajo de todos. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado? ¿Lo estás usando? ¿Lo estás usando? Me llama la atención la carta a los Hebreos. El escritor dice, les habla, está hablando de Melquisedec y les dice, ¿para qué les hablo de esto? A ver si lo están entendiendo. Y entonces viene la exhortación del autor de los Hebreos, dejemos de ser ya niños. Empecemos a comer carne sólida, dice Hebreos, en lugar de estar regresando a los pasos básicos, empieza el siguiente capítulo, dejando ya los rudimentos, ya, eso ya lo sabemos, tenemos que avanzar, dice el autor de los Hebreos. Intégrate, hermano. Y viene esta frase del autor de los Hebreos, debiendo ser ya maestros. Y mi pregunta aquí es para todos, debiendo ser ya maestros, ¿eres maestro? ¿Estás ejerciendo tu papel de maestro después de tantos años? Si no, es que estás atorado. Tenemos que avanzar. Así es que mis hermanos, yo les invito entonces, avancemos. Avancemos. Pero para esto necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y usar lo que ya tenemos para beneficio propio como iglesia y entonces poder avanzar. ¿Estamos dispuestos a avanzar, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer dentro de 5 o 10 años como iglesia? Yo espero que seamos más, que hayamos crecido. Yo espero que seamos una iglesia diferente, atractiva, bonita, donde la gente diga, ahí quiero estar. Me gusta cómo son esos hermanos, me gusta cómo hacen las cosas. Yo quiero estar. Pero para esto, entonces necesitamos trabajar todos juntos. Oremos. Nuestro Dios, gracias por la vida del apóstol Pablo, que buscaba ser como tú, igual nosotros en nuestra visión, queremos ser como tú, Señor. Queremos alcanzar la excelencia como tú lo hiciste, como Jesús lo hizo. Queremos hacer discípulos, queremos crecer, Señor. Queremos agradecerte primero por tantas cosas que nos has dado como iglesia, queremos usarlas. Pero ayúdanos, Señor, en primer lugar a cambiar nuestra manera de pensar, a transformar nuestra forma de ver el mundo sin apartarnos de tu palabra. Por favor, que dejemos a las siguientes generaciones una iglesia distinta, una iglesia diferente, que está alcanzando a otros, pero de una forma diferente, atractiva, alegre, para que tú vayas añadiendo cada día a los que deben pertenecer a la iglesia. Nos ponemos como iglesia en tus manos. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a usar esas habilidades que ya nos has dado. Nos entregamos a ti, Señor. Somos iglesia Alfa y Omega. La cabeza es Cristo. El dueño eres tú, Padre. Aquí estamos como iglesia, dispuestos a servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.